Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El machismo mata, este es el lema de las manifestaciones convocadas para hoy en toda España, también en Madrid con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la Comunidad de Madrid, 107 mujeres han sido asesinadas, 6 de ellas en lo que va de 2019, desde que estos datos empezaron a recogerse de forma oficial en 2003.
Incertidumbre, te quedas bloqueada y creo que el bloqueo me duró 23 años. Cuando viene una agresión fuerte, sí que es igual por una discusión, pero luego el psicológico, que ese es como una losa de por vida, ese es muy sutil.
Yo ya venía con unas carencias emocionales. Mi autoestima era baja. Al juntarme a esta persona, yo pensé que llenaba esos vacíos. Yo le di todas las armas a esta persona. Le expliqué cuál era, quién era yo, cuáles eran mis miedos. Y él los utilizó. Y ha sido continuamente la relación con violencia psicológica. En el momento que recibí el primer tortazo, 2 tortazos, ahí fue cuando reaccioné.
En Madrid, el Foro contra la Violencia a las Mujeres ha convocado una gran manifestación desde el Paseo del Prado a la Puerta del Sol a partir de las 7 de la tarde. Previamente han tenido lugar los actos oficiales tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, donde la intervención del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha provocado un momento de tensión cuando Nadia, una mujer que acabó en silla de ruedas al defender a su hermana de una agresión de su marido, se ha acercado a él para increparle mientras otras mujeres abandonaban la sala entre abucheos.
Yo de este país no cobré mi futuro, ¿vale? Y llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y no se hace política con eso. Respecto para las muertas, respecto a las mujeres víctimas de violencia en todo el país.
Al discurso de Ortega Smith le ha respondido de forma enérgica el alcalde Almeida por reventar el acto.
Y tengo que decir además que empieza a ser un silencio atronador. Porque yo aquí en público te reto, Javier. Dime una sola de esas 21 medidas que no están justificadas. Dime una sola de esas 21 medidas que están pactadas entre los grupos municipales de Más Madrid, el Partido Socialista de Ciudadanos y el Partido Popular, que no estén justificadas. Aunque solo sea por puro interés, dime una sola de esas 21 medidas si es que sabes alguna. O sencillamente te has negado a saber.
La falta por primera vez en 15 años de una declaración institucional en este 25N debido al veto de Vox, cuya portavoz en la Asamblea, Monasterio, ha acudido a los actos de Sol para pedir la derogación de la ley, no ha impedido que el resto de grupos se hayan unido también a la hora de criticar los discursos excluyentes. Es el llamamiento a trabajar juntos de la presidenta Díaz Ayuso.
Nos afecta a todos y a todas las administraciones y por eso no podemos caer en el error de dividirnos políticamente, porque los protagonistas, las verdaderas víctimas, son las perjudicadas.
Precisamente hoy ha sido detenido un hombre por matar presuntamente a su pareja, una joven de 26 años en Tenerife, con lo que se eleva a 52 el número de víctimas mortales este año en España. Lunes 25 de noviembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Campaña del frío con huelga de 24 horas en el SAMUR Social.
Los trabajadores denuncian que están desbordados por el aumento de usuarios y piden medidas que mejoren la calidad en la atención que prestan. Hay servicios mínimos del 50%.
Segunda jornada de paros parciales en la EMT.
Los sindicatos hablan de apoyo mayoritario de la plantilla. El alcalde de Madrid insiste en que no negociarán con el comité de empresas y mantienen los paros, que se van a repetir de 6:30 a 8:30 de esta tarde.
El juicio por el asesinato de Diana Kerr visto para sentencia.
La fiscalía exige la prisión permanente revisable para José Enrique Abuin, autor confeso del crimen. Su defensa ha elevado su petición de pena de homicidio imprudente a doloso.
Siguen las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.
Esquerra consulta hoy a sus bases y mantiene su exigencia de una mesa de negociación con Cataluña. Junts per Cat pide reconocer a Carles Puigdemont como interlocutor. El gobierno insiste en su disposición a dialogar siempre dentro de la Constitución.
Y en deportes, lunes con resaca de la Copa Davis, Laura Cabrera.
España conseguía su sexta Copa Davis. Rafa Nadal culminaba una noche de oro en una semana histórica para Madrid con la victoria definitiva ante el canadiense Shapovalov para dar el punto definitivo de la final ante Canadá. Antes, Roberto Bautista había encarrilado la final ganando el primer individual ante Félix Auger. En fútbol, regreso de la primera división, Barcelona y Real Madrid no fallaron en sus partidos y siguen comandando la clasificación. El Atleti se dejó 2 puntos en Granada y el Getafe cerró la jornada con un empate a 1 ante el Español en Cornella. Mañana, nueva jornada de la Liga de Campeones con 2 partidazos, Juventus-Atlético de Madrid y Real Madrid-Paris Saint-Germain. Con una victoria, los 2 equipos madrileños conseguirán la clasificación para octavos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad en prácticamente todas las carreteras. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Eso sí, tráfico en aumento en la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta las 3:10 líneas están modificando itinerario por manifestación en el distrito de Moncloa, Aravaca, concretamente en Avenida Complutense, Cardenal Cisneros y Avenida Memoria. Esta tarde tenemos varias incidencias programadas. De 6 a 8, una concentración en la Glorieta de San Vicente modifica el recorrido de las 11 líneas que atraviesan esta zona. Y de 6:30 a 9:30, la manifestación que discurre por Paseo del Prado, Cibeles, Alcalá y Sol altera itinerarios y frecuencias de hasta 23 líneas. Queremos recordar a los usuarios que esta tarde entre las 6:30 y las 8:30 hay convocados paros parciales que afectan al servicio de autobús de EMT.
Tenemos también alguna novedad en el servicio de metro. Marta Saiz, portavoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ahora mismo tenemos circulación lenta en línea 10 entre las estaciones de Plaza de Castilla y Príncipe Pío en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. El tiempo estimado de solución es de unos 30 minutos en el resto de la red. Normalidad.
El tiempo.
En una jornada que comenzaba con algo de precipitaciones esta mañana y ahora tenemos todavía algunos restos de nubosidad. Ainhoa González.
Sí, pero ya ambiente más estable y de hecho esperamos que durante las próximas horas esos claros que han empezado a abrirse entre las nubes en algunos puntos, bueno, pues puedan extenderse a otras zonas de la comunidad y nos quede un resto de jornada de lunes tranquilo y además con subida de temperaturas porque estamos ya llegando a la barrera de los 15 grados en muchos municipios e incluso los vamos a rebasar esos 15 grados en bastantes localidades. Mañana pocos cambios térmicos y mañana tendremos una jornada de nubosidad variable con cielos bastante cubiertos, con baja probabilidad de precipitaciones y acaso de cara al final de la jornada desde el oeste sí que esperamos recibir un frente pero que actuará más durante la noche. Aún así, lo dicho, mañana por la tarde pues sí pueden empezar algunas precipitaciones y arrancaríamos la jornada otra vez con ambiente de neblina, ambiente brumoso en muchos puntos, pero por ahora lo que decíamos, las temperaturas que nos dan una tregua empezarán a bajar de cara al miércoles.
2:00 p.m. y casi 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid, a excepción de Vox, han acordado unirse para alumbrar el Pacto Municipal contra la Violencia de Género y, en lugar de 15 medidas, como se proponía en un primer momento, contará finalmente ese pacto con 21. Durante el acto institucional se han vivido momentos de tensión cuando, tras la intervención del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, una víctima en silla de ruedas, le ha recriminado su discurso y varias mujeres más han abandonado la sala. La actitud del dirigente del partido de Abascal ha sido duramente criticada también por los demás grupos municipales, incluido el alcalde de la capital, Palacio de Cibeles, Gloria Risco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un acto de recuerdo a las víctimas de la violencia machista, las 52 víctimas de la violencia machista de este año, que se ha visto interrumpida por este discurso del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Que niega que hay mujeres que están desprotegidas en ese pacto de Estado que se nos intenta imponer en el ayuntamiento. Mujeres que sufren violencia de sus parejas lesbianas, como por ejemplo Ana María.
En ese momento en el que el portavoz de Vox hacía referencia a violencia de parejas homosexuales, la portavoz de Más Madrid, Marta Higuera, se ha levantado y también lo han hecho muchas de las asistentes, que han empezado a hacer ruido, a taconear, para mostrar su desacuerdo con ese discurso. Le ha afeado esas palabras desde todos los grupos políticos. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha dicho que el ayuntamiento no va a dar ningún paso atrás.
No vamos a dar ni un paso atrás. Somos conscientes de lo que está pasando en esta ciudad. Somos conscientes de lo que está pasando en España, lo que está pasando en el mundo entero. Y cada año se nos pide que un día como hoy, la ONU nos pide que un día como hoy hagamos esta reflexión, paremos un momento, pensemos en lo que está pasando y pongamos medidas para arreglarlo.
Desde el PSOE también han afeado esa conducta y también lo han hecho desde Más Madrid, que ha pedido que en el ayuntamiento se aísle a los emisores de ese mensaje. Rita Maestre es la portavoz.
Y para hacer eso, y con esto termino, para hacer esto creo que es importante no solo aislar al negacionismo aquí, es también importante no cederle ni un paso, ni un guiño, ni un gesto, ni una sola cesión presupuestaria.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha lamentado que no se aprobase por culpa de Vox una declaración institucional contra la violencia de género y le pedía a Ortega Smith que le dijera algunas de las medidas recogidas en ese pacto municipal con la que no está de acuerdo.
Y tengo que decir además que empieza a ser un silencio atronador, porque yo aquí en público te reto, Javier. Dime una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas. Dime una sola de esas 21 medidas que están pactadas entre los grupos municipales de Más Madrid, el Partido Socialista de Ciudadanos y el Partido Popular, que no estén justificadas. Aunque solo sea por puro interés, dime una sola de esas 21 medidas si es que sabes alguna. O sencillamente te has negado a saber.
Ortega Smith fuera ya de la sala y ante los medios de comunicación no se ha desdicho de las palabras que ha dicho dentro y también ha pedido que se vote una por una esas 21 medidas recogidas y pactadas por todos los grupos contra la violencia de género.
Gracias, Gloria. Nadia Otmani, de la Asociación de Mujeres Marroquíes, que es la mujer que se ha enfrentado a Ortega Smith, explicaba así en el programa 120 minutos de Telemadrid lo que ha ocurrido.
Talacrán no tiene color político. Aquí no vinimos a hacer política en este día de conmemorar a las víctimas de violencia. Aquí hay que apoyar a las familias, a los huérfanos. No es lugar ni el momento de provocar. Pero este Vox, ¿dónde ha salido? Si quiere conseguir votos, no con violencia.
Y entre tanto, una veintena de centros que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género han recibido distinciones hoy en la sede de la Presidencia Regional con motivo de este Día Internacional por la eliminación de esta lacra. Al acto institucional, presidido por Isabel Díaz Ayuso y que ha contado con la presencia de todos los miembros del Gobierno, también del líder del PP, Pablo Casado, también ha asistido la portavoz parlamentaria de Vox, Rocío Monasterio, cuya presencia no se esperaba en Sol después de que con su veto se impidiera una declaración institucional en la Asamblea de Madrid, Puerta del Sol. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, los servicios de protocolo han tenido que buscar un lugar para Rocío Monasterio porque no habían reservado espacio al no haber confirmado ella su asistencia. Tanto el discurso de la presidenta como las declaraciones de los grupos parlamentarios han girado en torno a la necesidad de sacar la violencia de género del debate político. Hay mucho por hacer, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, y la violencia machista debe quedar al margen de la refriega política.
Nos afecta a todos y a todas las administraciones y por eso no podemos caer en el error de dividirnos políticamente, porque los protagonistas, las verdaderas víctimas, son las perjudicadas.
Rocío Monasterio no se ha dado por aludida, ni llevaba el lazo morado en la solapa, ni tampoco ha aceptado la pulsera que le han ofrecido a la entrada en Sol. Dice que nunca tuvo intención de faltar a este acto, pero Vox tiene claro su planteamiento.
Y nosotros hoy estamos para hacer un homenaje a todas esas mujeres y el resto de los 364 días estamos para pedir que los maltratadores tengan cadena perpetua en la cárcel, y para solicitar que se modifique una ley que ha fracasado y que no está protegiendo verdaderamente a las mujeres.
A partir de ahí, todas las reacciones, las valoraciones, el vicepresidente regional Ignacio Aguado se desmarca completamente de la postura de Vox.
No entiendo los planteamientos de Vox en materia de violencia de género, no los comparto.
La oposición en la Asamblea de Madrid también ha llamado a la unidad porque la violencia sobre la mujer, recuerdan a Vox, no es negociable. Palabras del socialista Ángel Gabilondo, de Pablo Gómez Perpiñán, Más Madrid y de Beatriz Gimeno, Unidas Podemos.
Que hay asuntos que están más allá de las propias posiciones que tengan en otros ámbitos, ¿no? Si una mujer es maltratada, esto no es objeto de negociación.
Espero que no sea la última vez y que, si es posible, pues cambien de parecer.
Sino que está dejando que Vox le marque la agenda, como hemos visto repetidamente en la Asamblea de Madrid.
La comunidad reafirma su compromiso de proteger y ayudar a las mujeres maltratadas. La presidenta Díaz Ayuso ha anunciado un abono de transportes gratuito para víctimas de la violencia machista.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Segundo día de paros parciales en los autobuses de la MT de Madrid, con seguimiento masivo según el comité de huelga. La jornada transcurre con el cumplimiento de los servicios mínimos, sin incidentes y sin que sindicatos y ayuntamiento de la capital hayan conseguido acercar posturas. En el turno de tarde el paro se va a prolongar de 6:30 a 8:30. Ángel García.
Los usuarios de la MT se mueven esta mañana entre la desinformación.
No sé por qué están en huelga y tampoco sabía que había me lo encontrado.
Me acabo de enterar que había huelga y no sé, estoy perdida, no sé cómo voy a llegar a mi destino.
¿Y la resignación?
Pues que el 45 va a tardar 17 minutos todavía y no me fío de que pueda tardar más. Vamos con los niños y no sé, tendremos que coger el metro y es un poco un lío.
Huelga que apoyan la mayoría de conductores.
Estamos de huelga porque hay 190 conductores aprobados desde el mes de septiembre. Y todos los días se quedan 50 autobuses en las cocheras porque falta gente.
Yo he decidido apoyar la huelga porque yo, por ejemplo, mi turno me lo están suprimiendo prácticamente día sí, día no, porque según dicen ellos es por falta personal.
Mientras, el alcalde Almeida ha reiterado hoy su petición de responsabilidad a los sindicatos.
Se ha convocado una huelga sin dar la oportunidad ni al diálogo, ni a la negociación, ni al entendimiento. Eso no nos parece ni correcto ni adecuado. Insisto, que desconvoquen la huelga y al minuto siguiente este equipo de gobierno se sentará con los sindicatos.
Pero sin vía de diálogo abierta, se mantiene la amenaza de huelga de 24 horas el día 3 de diciembre y una manifestación a la que se unirán trabajadores de metro y el taxi, coincidiendo con la cumbre del clima.
En huelga también se han puesto, en este caso de 24 horas, los trabajadores del Samur Social para reclamar un servicio de calidad y un incremento de la plantilla. El conflicto coincide con el arranque de la campaña del frío del ayuntamiento y los trabajadores están aprovechando para denunciar el deterioro de la asistencia que prestan, agravada por el aumento de la demanda por parte de asilados, refugiados y personas sin hogar. Eva Prat.
El comité de huelga ha cifrado en un 99% el seguimiento durante el turno de mañana y dice que se están cumpliendo los servicios mínimos del 50%. A las puertas del SAMU Social, los trabajadores se concentraban al mediodía para explicar los motivos del paro que va a terminar a las 7 de la mañana. Azucena Pérez, portavoz.
Que cumplan con el convenio que tenemos de intervención social, con los pliegos, la necesidad que tenemos la plantilla para salvar nuestros riesgos psicosociales de una sustitución ante las faltas, porque muchas veces hoy han declarado el ayuntamiento unos servicios mínimos de 5 personas en sala y de un número de unidades móviles, y hay días que sin haber huelga somos menos personal. Entonces, esto no puede ser.
Con todo, los trabajadores se han empleado a fondo en los últimos días para que nadie duerma en la intemperie.
Bueno, a los más vulnerables realmente no les va a afectar porque empieza campaña de frío y ya los compañeros se encargaron de gestionarle todos los recursos para que no duerman en la calle.
Los trabajadores dicen que llevan 15 años pidiendo mejoras en un servicio ahora agravado con el problema de los solicitantes de asilo. El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en pedir al Gobierno central que asuma su competencia.
Cuando estas personas llegan a Barajas, el Gobierno de la Nación, en vez de derivarlo a sus recursos sociales, les dan una tarjetita con la dirección del SAMUR Social. Y les dicen que vayan al SAMUR Social. Dejad de dar tarjetitas con la dirección del SAMUR Social y lo que tienen que hacer es poner todos los recursos que sean necesarios. Nosotros les ofrecemos edificios, que los acepten, que es lo que tienen que hacer, que ejecuten las infraestructuras, pero que desde luego la situación del SAMUR Social es de desbordamiento como consecuencia del problema de los refugiados.
Esta tarde a las 7:30 los trabajadores del SAMUR Social se concentrarán en Príncipe Pío.
La Comunidad de Madrid ha enviado a los alcaldes de la región una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante la ocupación de una vivienda. El documento incluye 6 puntos en los que también se incluyen pautas para los agentes de policía a los que se va a dar unos cursos de formación sobre cómo actuar en caso de usurpación ilegal, según ha explicado el consejero de Vivienda en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. La comunidad cifra en 5.000 las personas en lista de espera para conseguir una vivienda social y en 2000 los inmuebles de este tipo que permanecen ocupados, José Frutos.
Y por eso la consejería intenta poner medios y vigilancia a fin de evitar que aumenten esas ocupaciones de sus viviendas sociales. Tienen que emplear para ello entre 3 y 4 millones de euros al año, según David Pérez.
Y ese dinero va destinado a poner agentes de seguridad, porque hay edificios que ya se han terminado y se van a adjudicar, y en ese pequeño tiempo que pasa, a veces son ocupados. Es el momento más crítico, ¿no? Bueno, pues entonces hay determinados barrios, determinados distritos, determinados municipios donde tenemos seguridad. Y luego también gastamos mucho dinero en unas puertas que tenemos que poner especiales.
Pérez también ha explicado su plan para generar más viviendas de alquiler, la adjudicación temporal a promotoras de más de 1.200.000 metros cuadrados de suelo público, pero no su venta ni cesión definitiva.
Simplemente se va a concesionar durante un periodo determinado y ellos van a tener esas promotores que ganen esos concursos, tienen que construir las viviendas, sí, alquilarlas durante ese tiempo determinado, pagar un canon y además respetar el 50% del precio, precisamente para que sea accesible para los jóvenes.
Es parte del Plan Vive, que pondrá a disposición de los usuarios unas 25.000 viviendas y que se combina con las ayudas del vigente Plan Alquila. El consejero, no obstante, se ha mostrado contrario a tasar el precio del alquiler privado, como se está haciendo en Berlín y París, porque es una práctica, dice, que tiene consecuencias contrarias a las esperadas.
Por Buenos Días Madrid, con el líder Valle también ha pasado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, para ofrecer más detalles sobre un proyecto piloto que va a contribuir a dar mayor tranquilidad a muchas mujeres y menores cuando cogen un autobús de línea por la noche. A partir de enero, en 5 municipios, los conductores permitirán que se bajen fuera de las paradas establecidas en los recorridos.
Lo que pretendemos con esta iniciativa es acortar los recorridos y, por tanto, eliminar lo posible potenciales situaciones de riesgo para las mujeres y para los menores. Es una demanda que se viene haciendo pues a través de diferentes entidades y también de diferentes ayuntamientos, y nosotros vamos a dar una primera respuesta comenzando por esta prueba piloto en 5 municipios, como usted decía, en Leganés, Fuenlabrada, en Las Rozas y en Pinto y en Valdemoro.
La mesa de la Asamblea de Madrid acaba de rechazar la ponencia sobre la reforma del Hospital de la Paz, recientemente aprobada a propuesta del PSOE en la Comisión de Sanidad del Parlamento Regional, PP.
Sí, un informe jurídico ha sido el motivo de que el órgano rector del Parlamento Autonómico haya anulado esa potencia que pretendía analizar el futuro del Hospital La Paz. Una potencia aprobada con los votos de la izquierda y también de Vox, que pretendía analizar ese proyecto de reforma que ya había sido adjudicado en concurso. Partido Popular y Ciudadanos se mostraron entonces en contra de su constitución porque esa reforma, decían, compete al Ejecutivo. La mesa parece haberles dado la razón.
2:00 p.m, casi 24 minutos. Madrid se viste de verde a una semana de que arranque la cumbre del clima. A partir de hoy hasta el lunes 14 de diciembre, los 21 distritos de la capital han organizado diversas actividades para concienciar sobre el cambio climático, entre ellas Plantando Futuro, en la que escolares del distrito de Hortaleza, acompañados por el alcalde de Almeida, han plantado árboles, eso ha sido en el parque de Valdebebas, Felipe VI, como símbolo del compromiso de Madrid por un futuro verde y sostenible. Mar García.
de 100 actividades en 21 distritos. La primera está.
¡Vamos a plantar árboles!
En Valdebebas, 60 niños han dejado ya su árbol plantado. De especies entienden poco de cuidar el clima, mucho más.
Plantar una ceniza.
Ceniza, claro, sí.
Que plantan bellotas.
Estamos plantando pinos para vivir
para nosotros, vivir. Porque si no, sí, los árboles dan oxígeno y si no hubiera árboles moriríamos.
Y no teníamos vida.
Así se prepara Madrid para ser anfitriona. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que Madrid tiene que liderar en el ámbito internacional todas estas cuestiones. Este gobierno está dispuesto a liderar la lucha por la sostenibilidad, que tenemos un problema grave de contaminación en la ciudad de Madrid y que por tanto vamos a poner todos los medios que sean absolutamente necesarios para poder resolverlo.
Convencido, el alcalde de Madrid va a aprobar con nota en la cumbre del clima.
Noticia también en Tres Cantos, donde los vecinos de las conocidas como 1000 viviendas dicen vivir con incertidumbre y riesgo porque el fondo de inversión Fidere, que compró sus pisos inicialmente de protección oficial, ha paralizado las obras que inició hace un mes ante el repentino desprendimiento de ladrillos. Nos lo cuenta Patricia Cristóbal.
Los residentes de las 1000 viviendas denuncian que Fidere compró los pisos a un precio irrisorio y ahora está retrasando unas reformas que son muy necesarias en las fachadas afectadas. Los vecinos alertan del riesgo existente porque podrían producirse nuevos desprendimientos de ladrillos como los que ya hubo en verano. Dicen que los trabajos comenzaron en octubre, pero misteriosamente se pararon hace algo más de una semana, cuando también se vallaron 3 edificios. Todo ello sin darles ninguna explicación, pese a que algunos son ya propietarios. Por eso aseveran que las medidas tomadas no les generan ninguna seguridad y los augurios no parecen ser buenos. Esther García es una de las propietarias afectadas.
Cancelaron las obras, no nos han indicado nada, no responden a ningún correo. Y estamos ahora mismo con las obras paralizadas y los 3 edificios con el perímetro completamente vallado.
Por su parte, el Grupo Municipal Ganemos solicita al gobierno local, con mayoría absoluta del PP, que se implique directamente en el asunto y envíe a los técnicos municipales para controlar las obras y garantizar la seguridad de los vecinos. Pero el ayuntamiento defiende que ya ha hecho todo lo que estaba en su mano, que es conceder la licencia de obra a Fidere para que realizara las mejoras necesarias.
Leganés arranca un proyecto piloto que pretende mejorar la seguridad vial en el municipio y reducir la siniestralidad al dotar a las rotondas de una iluminación LED circular que mejora la visibilidad. Cristina Espina.
De hecho, ya han instalado las primeras luces en la que hay en San Nicasio frente al Centro Comercial Leganés 1 y también frente al Centro de Educación Pública Lepanto. No se trata de una de las más peligrosas de la ciudad, pero sí de las más representativas porque en ella confluyen 3 barrios. Concejal de Obras, Javier Márquez.
Pues como es una prueba piloto, ahora vamos a trasladar a esas gloritas pues para poder aminorar la velocidad y sobre todo que se pueda ver desde cualquier punto, porque efectivamente por en la noche o con niebla o con alguna inclemencia climática no ves la glorieta, bueno, pues de esa manera se ve perfectamente.
De momento, tanto policía como conductores y sobre todo viandantes están satisfechos con la medida.
Porque efectivamente no tiene que jugársela o saltar para no ser atropellado, sino que además el peatón lo está viendo bien porque efectivamente puede pasar cómodamente sin tener que correr.
El objetivo del gobierno local es que al final de esta legislatura todas las rotondas de la ciudad hayan mejorado su seguridad vial gracias a la iluminación LED. De momento, el proyecto formará parte de los presupuestos 2020.
Anotamos también los ataques a las sedes de Ciudadanos y de Vox en Alcorcón. Las instalaciones municipales amanecieron con cristales rotos y con pintadas. Ayer la alcaldesa Natalia de Andrés ha condenado los hechos. María Martínez de Mora.
No es la primera vez que las sedes de estos partidos sufren ataques en el municipio de Alcorcón, pero el de este fin de semana, según ha denunciado la portavoz de Ciudadanos, Diana Fuertes, ha sido mucho peor.
Sí, es verdad que esta es la primera vez que hay destrozos de este calado.
Cristales rotos, un extintor vaciado y la inscripción 13 rosas, memoria y dignidad, fascismo, nunca más, pintada que ya ha sido eliminada por Esmasa. Así ha aparecido la instalación que comparten Ciudadanos y Vox en Alcorcón. Pedro Moreno es su portavoz.
Personas que atacan a la libertad de pensamiento y de ideología de otras personas y fomentado sobre todo por las declaraciones de odio y la marginalidad a la que pretende llevarnos la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés.
Fuentes municipales han confirmado a Onda Madrid la condena de la alcaldesa Natalia de Andrés a estos ataques. La regidora ha señalado que en una democracia no tiene cabida los discursos del odio y los atacantes aún no han sido identificados.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Me ha dormido un sueño en el café.
Es Patxi Andión, que conmemora 50 años de carrera discográfica, canciones de siempre, a las que ha añadido 10 temas inéditos en un disco que cuenta con edición premium en formato vinilo, que adjunta CD también. Su directo esta noche en Galileo Galilei.
Y así de pie, pareces aún más alta de lo que pensé, cuando tú eres la envidia y yo el porqué, que tu padre decía te iba a perder. Quiero echar la vista atrás. ¿Dónde se encuentra?
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. El machismo mata, este es el lema de las manifestaciones convocadas para hoy en toda España, también en Madrid, con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la Comunidad de Madrid, 107 mujeres han sido asesinadas, 6 de ellas en lo que va de 2019, desde que estos datos empezaron a recogerse de forma oficial en 2003.
Incertidumbre, te quedas bloqueada y creo que el bloqueo me duró 23 años. Cuando viene una agresión fuerte, sí que es igual por una discusión, pero luego el psicológico, que ese es como una losa de por vida, ese es muy sutil.
Yo ya venía con unas carencias emocionales. Mi autoestima era baja. Al juntarme a esta persona, yo pensé que llenaba esos vacíos. Yo le di todas las armas a esta persona. Le expliqué cuál era, quién era yo, cuáles eran mis miedos. Y él los utilizó. Y ha sido continuamente la relación con violencia psicológica. En el momento que recibí el primer tortazo, dos tortazos, ahí fue cuando reaccioné.
En Madrid, el Foro contra la Violencia a las Mujeres ha convocado una gran manifestación desde el Paseo del Prado a la Puerta del Sol a partir de las 7 de la tarde. Previamente han tenido lugar los actos oficiales tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, donde la intervención del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha provocado un momento de tensión cuando Nadia, una mujer que acabó en silla de ruedas al defender a su hermana de una agresión de su marido, se ha acercado a él para increparle, mientras otras mujeres abandonaron la sala entre abucheos.
Yo de este país no cobré mi futuro, ¿vale? Y llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y no se hace política con eso. Respecto para las muertas, respecto a las mujeres víctimas de violencia en todo el país.
Al discurso de Ortega Smith le ha respondido de forma enérgica el alcalde Almeida por, ha dicho, reventar el acto.
Y tengo que decir además que empieza a ser un silencio atronador. Porque yo aquí en público te reto, Javier. Dime una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas. Dime una sola de esas 21 medidas que están pactadas entre los grupos municipales de Más Madrid, el Partido Socialista de Ciudadanos y el Partido Popular, que no estén justificadas. Aunque solo sea por puro interés, dime una sola de esas 21 medidas si es que sabes alguna. O sencillamente te has negado a saber.
La falta por primera vez en 15 años de una declaración institucional en este 25N debido al veto de Vox, cuya portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha acudido a los actos de Sol para pedir la derogación de la ley, no ha impedido que el resto de grupos se hayan unido a la hora de criticar los discursos excluyentes. Es el llamamiento a trabajar juntos por parte de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso.
Nos afecta a todos y a todas las administraciones. Y por eso no podemos caer en el error de dividirnos políticamente, porque los protagonistas, las verdaderas víctimas, son las perjudicadas.
Precisamente hoy ha sido detenido un hombre por matar presuntamente a su pareja, una joven de 26 años. Ha ocurrido en Tenerife, con lo que se eleva a 52 el número de víctimas mortales este año en España. Lunes 25 de noviembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. protocolo antiocupación.
La Comunidad de Madrid ha enviado a los alcaldes de nuestra región un documento con recomendaciones sobre cómo actuar ante la usurpación de una vivienda. También se incluyen pautas para los agentes de policía, a los que se darán cursos de formación.
Juicio a un presunto yihadista por planear un atropello masivo en Madrid.
El acusado ha declarado hoy en la Audiencia Nacional, niega haber planificado atacar en el centro de la capital durante las Navidades de 2017. La Fiscalía solicita 31 años de cárcel.
Esquerra exigirá garantías al PSOE si acepta una mesa de negociación.
Cuatro compromisos, que sea entre iguales, sin condiciones, con un calendario establecido y con avales de cumplimiento. Las bases de la formación votan hoy si apoyarían o no una investidura de Pedro Sánchez.
Preparando el bolsillo para el Black Friday.
La jornada con más ofertas del año se celebrará el próximo viernes. Los españoles somos los europeos que más consumimos ese día. Los madrileños gastan casi 300 euros de media.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Nerea Fernández. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos leves complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y de salida por la A42 en Getafe. Además, está congestionada la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A3, a la Autovía de Valencia.
El tiempo.
En una jornada todavía con algo de nubosidad y temperaturas ligeramente más elevadas. Ainhoa González.
Sí, y además mañana se mantendrán esos registros, valores muy suaves y eso sí, con abundante nubosidad. Hoy ya lo que nos queda de jornada, cielos cada vez más abiertos, aunque seguiremos con ese ambiente de nubosidad variable. Y mañana vamos a tener también esa nubosidad desde primeras horas, además algunas brumas, algo de niebla en el arranque del día. Y luego la nubosidad se irá volviendo más compacta. Mañana esperamos que a partir del mediodía puedan empezar precipitaciones en la parte occidental de la comunidad y de cara a la tarde y sobre todo la noche se vayan extendiendo a otros puntos del territorio. Pero eso sí, lo que decimos, con unas temperaturas que hoy ascienden y superarán ligeramente en general los 15 grados y mañana se mantendrán sin grandes cambios. Descenderán a partir del miércoles y lo dicho, mañana, sobre todo durante la tarde, tendremos esa posibilidad de precipitaciones, así que el paraguas mañana cerca.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Con alusiones a Vox, aunque sin mencionar al partido de Santiago Abascal, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha presidido este mediodía el acto institucional para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, un acto en la sede de la Cineteca, en Matadero, que ha contado con la presencia de varios ministros y en el que se ha procedido a la entrega de los reconocimientos a organizaciones y entidades que han contribuido a la erradicación de esta violencia. Neus Cerdá.
Sí, en los premios Menina, la vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado que queda mucho por hacer para frenar, ha dicho, al terror más grande, que es el asesinato y maltrato de las mujeres. Durante su discurso ha querido ser muy tajante contra quienes niegan esta realidad.
En la vida hay muy pocas cosas que no merezcan un matiz. Hay muy pocas cosas que sean a blanco y a negro, salvo la vida, salvo estar en contra de los asesinatos. Ahí no cabe ningún registro intermedio, o a favor o en contra. Esta es la tesitura que deben de tener enfrente la minoría que niega esta violencia, la que ha impedido las declaraciones institucionales en muchos años y las que pretenden que flaqueemos en nuestra unanimidad y coordinación. nos tendrán a todos de frente.
Un acto donde se ha reconocido la labor por su lucha contra la violencia machista, la obra de teatro Jauría, a la Casa Malva, al programa Escolae, a la activista Amelia Tiganus, a Médicos del Mundo y a Radio Televisión Española y a la Agencia EFE. Todos los premiados han coincidido en reclamar más medidas para erradicar esta lacra. Acto institucional que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de Sara, la última víctima de violencia de género.
El juicio por el crimen de Diana Kerr llega hoy a su final, a punto de quedar ya visto para sentencia, con la presentación de las conclusiones de las partes que están personadas en este caso. La defensa de José Enrique Abuín, alias El Chicle, autor confeso de la muerte de la joven madrileña, ha elevado la petición de pena a homicidio doloso. La Fiscalía, por su parte, ha exigido la prisión permanente revisable para El Chicle por su maldad brutal. Juan Carlos Kerr, el padre de la joven, ha recordado a su hija y a todas las víctimas de la violencia machista. Pilar Rivera.
Por espacio de 2 horas y media, la Fiscalía ha expuesto las conclusiones finales del juicio. Entre ellas, se apunta que la causa de la muerte no fue accidental y argumenta la condena que reclama, entre otras cuestiones, por la intencionalidad del acusado de cometer este delito con un móvil claramente sexual. Además, la defensa del Chicle reconoce en su escrito final que su cliente pudo cometer un posible homicidio doloso y pide en este supuesto la imposición para él de una pena de prisión de entre 5 y 7 años. Ricardo Pérez Lama, abogado de la familia Kerr, por su parte, ha insistido en su alegato que la versión del acusado es falsa, es contradictoria, elusiva y absolutamente incoherente e incompatible con todas las pruebas practicadas sin ninguna coartada, y pone el acento en el veredicto.
Tan importante, yo lo considero incluso más importante, es el día de mañana, que es el objeto del veredicto. El objeto del veredicto es, digamos que, un paso muy importante que mañana probablemente nos lo dirá el juez.
Los padres de Diana Kerr confían en que se haga justicia para con su hija y que a José Enrique Abuín, alias El Chicle, se le imponga la pena de prisión permanente revisable. La madre de Diana, que ha decidido asistir a la jornada de conclusiones, ha señalado que es un día muy importante. Juan Carlos Kerr ha subrayado que en este día contra la violencia machista la mayor manifestación se producirá en una sala en la que Diana estará muy presente.
De todas las concentraciones que hay planteadas en España, la más importante se va a celebrar aquí. Hoy la presencia de Diana va a inundar toda la sala para decirle a este individuo que no se puede reír de la mujer, que no hubo un no más explícito que el de mi hija, que pagó con su vida la defensa de su integridad como mujer.
2 semanas muy intensas y muy difíciles, más de 3 años sin Diana Kerr, 3 años de investigación minuciosa, hoy queda visto para sentencia.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
En la crónica política, el PSOE da casi por cerrado el acuerdo con Unidas Podemos, pero necesita la abstención de los 13 diputados de Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez. Los independentistas exigen una mesa de negociación entre gobiernos y no entre partidos para dar su apoyo. Hoy están preguntando a sus bases y esta tarde se va a conocer ya el resultado. Consultas que también están llevando a cabo otras formaciones. Flor Carazo.
Después de que el sábado los militantes socialistas apoyaran el acuerdo con Podemos, hoy hemos conocido que el 88% de los militantes de Izquierda Unida han respaldado el gobierno de coalición, también el 95% de los comunes. En ambos partidos solo ha votado 1/3 del censo. Las bases de Podemos votan hasta el miércoles y las de Esquerra lo hacen hoy, una consulta que no es vinculante. Los socialistas están pendientes de este resultado para iniciar las negociaciones con los republicanos, que han incrementado sus exigencias. Quieren una mesa de diálogo de igual a igual, un calendario claro de acciones y garantías de cumplimiento. Marta Vilalta, portavoz.
Creemos que el mejor instrumento es esta mesa de negociación. Si el PSOE está por poder construir esa mesa de negociación, vamos a hablar y lo concretamos. Si no, pues que no cuente con los votos de Esquerra Republicana.
El gobierno ha evitado hablar de las exigencias de Esquerra y sigue pidiendo responsabilidad a todos los partidos. Escuchamos a la vicepresidenta Carmen Calvo y a la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Vamos a esperar a que Esquerra termine su consulta hoy y estén en disposición de ayudar a la investidura.
Yo espero, y lo vuelvo a reiterar, que no solo Esquerra, sino que todos los grupos parlamentarios estén a la altura de lo que este país necesita.
Junts per Cat tiene reclamaciones similares a los republicanos, pero va más allá. Laura Borràs, portavoz en el Congreso.
La necesidad de un mediador internacional para que se produzca esta mesa de negociación. Pedimos soluciones y proporcionamos también soluciones que sean tangibles, que sean concretas, y que pasen por el respeto a lo que votan los ciudadanos de Cataluña.
En medio de estas negociaciones, el PSC ha planteado reconocer a Cataluña como nación y España como Estado plurinacional en el documento político que someterá a votaciones un congreso. Los socialistas catalanes dicen que no es nuevo, pero el líder popular Pablo Casado ha pedido explicaciones a Sánchez.
Si el Partido Socialista quiere la plurinacionalidad, quiere la nación catalana, y además dicen que desde el 2013 lo llevan aprobando en declaraciones y desde el 2003... se enorgullecen de haber tejido un cordón sanitario contra el Partido Popular, al que ahora ni devuelven las llamadas ni le quieren citar a la ronda de consultas, creo que el problema no lo tiene el Partido Popular, el problema lo tiene el Partido Socialista.
Críticas también de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán.
Yo creo que lo raro y lo sorprendente sería ver al Partido Socialista de Cataluña defendiendo la igualdad de todos los españoles. Por tanto, pues es el PSC haciendo de PSC como ya nos tiene acostumbrados.
PP y Ciudadanos siguen rechazando facilitar la investidura de Sánchez.
Los condenados en el juicio del Procés, como paso previo a acudir al Constitucional, han solicitado al Supremo que anule la sentencia que les condenó por sedición y malversación, alegando diversos motivos y vulneraciones de derechos. La Fiscalía ha presentado su respuesta, con la que se opone a todos los incidentes de nulidad presentados. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Responde la Fiscalía a 9 recursos de otros tantos condenados por el Procés, entre ellos Jordi Sánchez, Jordi Turull o Joaquín Quinfor, que coinciden al argumentar que se han vulnerado derechos fundamentales como el principio de legalidad, al entender que los hechos no constituyeron un delito de sedición, sino que se trató en todo caso de un alzamiento tumultuario de resistencia no violenta, y la sedición requiere violencia. Pero la Fiscalía lo rechaza y aclara que ese requisito es solo imprescindible en el caso de la rebelión. Aprovecha, no obstante, el Ministerio Público para lanzar un reproche al Tribunal del Procés, que optó por penas bajas en unos acontecimientos que, insiste, pusieron en cierto riesgo el orden constitucional. Otra de las alegaciones apuntadas por los condenados tiene que ver con la filtración de la sentencia días antes de que se notificara. Reconoce la Fiscalía lo lamentable de este hecho y la pérdida de confianza en la justicia que ello produce, pero es tajante: en nada han afectado tales noticias periodísticas a la decisión o fallo de la sentencia. En definitiva, no advierte ninguna causa que justifique que la sentencia se anule. En cualquier caso, se trata de un trámite necesario que precisan los condenados. Cuando el Supremo les responda, tendrán ya vía libre para acudir al Constitucional y de allí a la justicia europea.
Todavía de tribunales, juicio en la Audiencia Nacional a un presunto yihadista acusado de planificar un ataque en Madrid en las Navidades de 2017, alentado por el atropello de las Ramblas ocurrido meses antes. La Fiscalía solicita para él 31 años de cárcel y 12 para dos cómplices que también, Lupe, se sientan en el banquillo.
Fuma, bebe, le gusta el fútbol, la cerveza y el cachondeo, así se ha definido el principal acusado. Dice que jamás ha frecuentado mezquitas que transmitan discursos radicales y niega haber preparado un atropello masivo en Madrid, en el centro, aprovechando la afluencia de gente durante las fiestas navideñas.
¿Usted tenía 12 personas con usted preparadas para cometer un atentado en la ciudad de Madrid?
No, nunca. Es que 12 personas nunca ha tenido. Mis amigos tengo 5 nada más.
La Fiscalía, sin embargo, cree que estaba radicalizado y dispuesto a cumplir con los postulados del Daesh, que su intención era cometer el atentado y provocar el mayor número de víctimas posible. Solicita por ello 31 años de cárcel y 12 para dos presuntos cómplices también en el banquillo, a los que se intervino abundante material, como vídeos con cánticos sobre el martirio y la yihad, habituales en terroristas que tienen intención de inmolarse.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Hoy muchos comercios han comenzado ya sus descuentos con vistas al Black Friday que va a tener lugar este viernes. Los españoles somos los europeos que más compramos en esta fecha y los madrileños estamos por encima de la media nacional. Elena Arribas.
Sí, somos los que más gastaremos en esta semana junto con los catalanes, unos 280 euros cuando la media nacional está en 262. Además, invertimos la tendencia. En Madrid sube el gasto un 12% respecto al año pasado. En España baja un 6%. Liliana Marsán, portavoz del Observatorio CTLM.
Observamos que para este Black Friday los madrileños rompen la tendencia de contención de gasto observado a nivel nacional para el próximo Black Friday.
Tenemos un presupuesto elevado. Uno de cada cinco madrileños podrá llegar a gastarse 1.000 euros, pero la media está en 200.
Una media de 100, 200 euros, a lo mejor.
15 euros o un poco más, pero no mucho más.
Depende lo que veas, a lo mejor 40, 50, 60, es que no lo sé.
Pues alrededor de 100 euros, probablemente.
¿100, 200, más o menos?
Pues no sé, 300, 400 euros.
Hay que intentar gastar un poquito menos.
Pero es que muchos aprovechan para adelantar compras navideñas. Estos son los productos estrella.
Casi siempre suelo comprar ropa, en plan, pues abrigos o zapatillas así guays que durante el año no compro.
Pues ropa, sobre todo, sí.
Pues he visto un par de zapatillas y también algo de electrónica para regalar y demás.
Algo de sonido, probablemente.
En esto vamos por delante de Europa. Un 84% de los españoles comprará algo por el Black Friday. En Europa, solo 6 de cada 10.
Más noticias de este lunes con José Luis Urgel. Tercera sesión en el juicio del caso Arandina.
Esta mañana han declarado en la Audiencia Provincial de Burgos 15 testigos propuestos por la acusación y la defensa para intentar esclarecer lo que sucedió en los días siguientes a las agresiones sexuales que sufrió la denunciante de 15 años por parte de tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol. Entre los testigos han estado el tío y la prima de la víctima, testimonios de especial relevancia ya que la joven les contó lo sucedido y coincide con los hechos que finalmente denunció.
Luis Bárcenas solicita salir de prisión con una pulsera telemática.
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de cárcel y 44 millones de euros de multa por la primera época de la trama Gürtel, ha pedido a la Audiencia Nacional que le deje libertad con el control de una pulsera telemática o con la comparecencia diaria en el juzgado, mientras el Tribunal Supremo revisa los recursos contra la sentencia que se dictó en mayo de 2018.
Continúa encallado un petrolero en las costas gallegas.
Los trabajos de rescate se centran ahora en vaciar de combustible el barco Blue Star de 128 metros de eslora que está encallado en la ría de Ares, La Coruña, desde la medianoche del viernes tras dos intentos fallidos de remolcar al Quimero. La empresa holandesa que participó en el rescate del Prestige y el Costa Concordia se ha hecho cargo de los trabajos para remolcar al barco y ha enviado ya un remolcador de bandera belga a las costas gallegas.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, quinta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, París Saint-Germain y en Turín, Juventus, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. España se proclamó ayer por sexta vez campeona de la Copa Davis de tenis. Rafael Nadal puso la guinda a una semana histórica en Madrid con la victoria ante el canadiense Denis Shapovalov para dar el punto definitivo en la final ante Canadá. Antes, Roberto Bautista había encarrilado la final ganando también el primer individual ante Félix Auger. El de Castellón hizo un ejercicio de superación tras perder a su padre el pasado jueves y regresar a Madrid para ayudar al equipo que se había visto mermado por las lesiones de Carreño y Granollers.
El jueves por la mañana tomé la decisión de ir a casa. Tuve la suerte de vivir los últimos minutos de vida de mi padre y poder despedirme de él. Y yo creo que mi padre me hubiese dado un tirón de orejas y me hubiese quedado en casa, ¿no? Yo creo que después de un momento malo, de una desgracia tan grande, lo primero que hay que hacer es dar un paso adelante. Y eso es lo que he intentado hacer después de muchas desgracias que me ha tocado vivir en estos últimos años, desgraciadamente.
Y se llevó la ovación de todos los periodistas. También perdía hace poco a su madre, el tenista de Castellón. Y si por encima de todos ha brillado alguien, ha sido Rafa Nadal, que fue elegido MVP del torneo. Un Nadal que ha sido el sustento de esta España, venciendo en los 8 partidos que ha disputado en todas las eliminatorias. El número 1 del mundo, sin embargo, puso de ejemplo a su compañero Bautista.
Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón. La persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre. Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo. Es algo increíble.
Madrid se congratula por celebrar con gran éxito de acogida el nuevo formato de la Copa Davis. Solo un pero a mejorar en las próximas ediciones serán los horarios. Nadal dejó esta sincera reflexión.
El mundo del tenis necesita una Copa del Mundo como esta, ¿no? Unir a los mejores jugadores del mundo y a las mejores selecciones del mundo en una semana, en 10 días, en un lugar. Creo que el formato ha sido, yo diría que, exitoso. Hay un problema que son los horarios. No sé cuál es la solución, pero hay que arañar algún día más. No sé cómo, pero hay que arañar algún día más. Creo que lo haría la competición prácticamente perfecta.
Al margen del tenis, el fútbol regresó en primera división. Barcelona y Real Madrid no fallaron en sus partidos. Victorias ante Leganés y Real Sociedad respectivamente. El Atlético se dejó 2 puntos en Granada con un empate. Y el Getafe también cerraba la jornada con empate a 1 entre el Español en Cornellá. Y mañana martes, nueva jornada de la Liga de Campeones. Juventus, Atlético de Madrid y Real Madrid, París Saint-Germain. Una victoria supondría la clasificación para nuestros dos madrileños de Champions. Los blancos reciben al conjunto parisino, líder del grupo, que llega con todo, incluidos Neymar y Mbappé. Sobre el francés, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no oculta su admiración.
Pero sabes que lo conozco de hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso, porque
pero no mañana
es,
juega
no es la primera vez. Yo estoy ya enamorado de él, pero como primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo. Y bueno, entonces no es la primera vez.
Sí, yo le decía al revés, del jugador al propio Real Madrid.
Bueno, es el rival, ¿sabes? Y ya está, no te puedo decir más.
El Atlético de Madrid pone rumbo hasta ahora a Turín. Mañana juega ante la Juve. El liderato del grupo está en juego. Esta mañana último entrenamiento con la buena noticia del regreso de Jiménez, que ha entrenado al mismo ritmo que el resto. Enfrente la Juve, su entrenador Sarri ha manifestado que espera la evolución de jugadores como Cristiano Ronaldo, De Ligt y Bernardeschi. En segunda división, la jornada nos deja la derrota del Rayo Vallecano 0-1 contra el Zaragoza. También la derrota del Fuenlabrada en su visita a Girona por 2-0 cayó el conjunto fuenlabreño y el Alcorcón fue el único madrileño que puntuó después de empatar contra el Deportivo de La Coruña sin goles. Y en la Liga ACB de baloncesto, el Real Madrid sigue comandando la clasificación tras su victoria en casa ante el Gran Canaria. Se lesionó Sergio Llull y dice su entrenador Pablo Laso que por la acumulación de partidos esperaba que algo así pudiera llegar.
Sabíamos que vivíamos un poco en riesgo. Creo que la acumulación de partidos desde el Mundial, sobre todo los 5 jugadores que llegaron hasta la final, Rudy, Sergi, Facu, Nico y Gaby, tenemos que, entre comillas, ir cuidándolos. Espero que lo de Sergi no sea mucho y desde luego creo que está jugando a muy buen nivel y me gustaría que mantuviera esa progresión y sobre todo lo que tú has dicho, esa continuidad en el juego, que es lo que le hace a él sentirse bien.
Derrotas de Estudiantes ante el Burgos y del Fuenlabrada ante el Juventud. Más deporte en el partido de la 9 en Onda Madrid con Carlos Sánchez Blas.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que abrimos con una reflexión sobre cuestiones sociales en la pieza teatral Dies Irae.
Creada hace 10 años, ya hablaba de economía, inmigración o medio ambiente. El anuncio del colapso de la civilización que llega al Conde Duque en esta obra compuesta por 5 episodios que versan sobre el fin de la especie. Claudio es uno de los integrantes de la compañía.
Dies Irae es una pieza escénica que trata sobre el tema del colapso de la civilidad con una mirada irónica y profunda al mismo tiempo.
Y en el Diesel nos han preparado un postre renacentista.
La corona de Catalina de Aragón, un dulce inspirado en la obra del mismo nombre de Juan de Flandes, con el que se reproducen técnicas y especias de entonces, con agua de rosas, yema de azafrán y pasta de pera con jengibre. En su decoración, pétalos de rosas. Sura Arcaso, de la pastelería Escaso, que lo realiza.
Y que lo que hicimos fue intentar reproducir un postre que se pudiera haber ofrecido a la infanta Catalina en su momento, en el siglo XVI, y para ello nos hemos ido a estudiar a las fuentes y creo que lo hemos conseguido.
Mitología para toda la familia.
En un libro ilustrado en el que Rosa Navarro recopila 27 grandes mitos, historias de dioses que dominan cielo y tierra, dueños de nuestro destino, juegan con nosotros y a veces les mueven las mismas pasiones. Para descubrir quién ganó el trono de la tierra, si Cronos o su hijo Zeus, por qué Hades es el dios de los muertos o Atenea la rosa de la sabiduría, en El gran libro de la mitología.
Los mitos que forman parte de nuestra cultura, si no, no entendemos los cuadros del Prado, ni entendemos los textos literarios, ni entendemos montones de cosas de la vida cotidiana. Tenemos que saber quién es Dafne y Apolo, y quién es Orfeo, y quién es Eurídice, y Hércules, y Teseo, e Ícaro, y Prometeo. Ahí están estos, los principales.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé.
Y en un día como hoy, en este 25N, música contra la violencia de género.
Razón que une a la Mari de Chambao, Rosalén o el Canca en un concierto que tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Lara, junto a algunos cantautores protesta de nuestro país.
Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote.
Son las 3:00 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid se suma al Día Internacional contra la Violencia Machista.
La capital acogerá esta tarde una manifestación para exigir un compromiso que ponga fin a esta lacra y evitar retrocesos en su combate. 52 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España. La última, hoy en Tenerife.
Tensión en el acto institucional del Ayuntamiento de Madrid.
Una víctima de malos tratos ha increpado al portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, tras su discurso.
¡Y no se hace política con eso! Respecto para las muertas, respecto a las mujeres víctimas de violencia en todo el país.
Reproches también del alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís, a los que Ortega Smith responde.
Aquí no hay ningún silencio negacionista, Javier. Aquí el único silencio que hay es el que tú llevas desde el mes de junio cuando Pepe Aniorte te está convocando. Empieza a ser un silencio atronador. En público te reto, Javier. Dime una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas.
Yo al señor Ortega Smith, la próxima vez que le tenga delante, le voy a hacer una pregunta muy simple, porque lo que no se puede hacer a día de hoy es negar cuestiones tan básicas. Me gustaría preguntarle quién tiene más papeletas para ser violado, él o yo.
Hacer un reto, te reto, esto no es la Edad Media, no te arrojo un guante. Él sabe que nosotros vamos a contestar esas medidas. No es verdad que nosotros no les hemos dado la posición sobre esas medidas. Lo que pasa es que ellos no quieren negociar. Ellos lo que quieren es que aceptemos sí o sí las medidas.
Unidad frente al maltrato.
Es lo que ha pedido la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el acto de la Comunidad de Madrid contra la violencia de género.
No podemos caer en el error de dividirnos políticamente, porque los protagonistas, las verdaderas víctimas, son las perjudicadas.
En ese acto, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un nuevo abono transporte para mujeres víctimas de malos tratos.
Huelga de 24 horas en el SAMUR Social.
Los trabajadores piden medidas que mejoren la calidad en la atención que prestan. Azucena Pérez, portavoz.
La red de solicitantes de asilo está colapsada desde hace muchísimo tiempo y al final esto no se ha visibilizado hasta que las personas están durmiendo en calle. ¿Por qué tenemos que llegar a esto?
Paros también, pero parciales, en la empresa municipal de transporte se repetirán de 6:30 a 8:30 de esta tarde.
Recta final en el juicio por el asesinato de Diana Kerr.
La fiscalía y el abogado de la familia de la joven han expuesto sus conclusiones.
Depredador sexual, que primero acecha y que después persigue y acorrala a su víctima. No siente pena, arrepentimiento, solo satisface sus instintos.
La violó después de desnudarla y la asesinó.
La estranguló apretando el cuello con tal intensidad que buscaba acabar con la vida de Diana.
Finalmente, la defensa no ha podido explicar su informe por falta de tiempo. Lo hará mañana y también se dará a José Enrique Aguín la opción de hacer uso de un último turno de palabra.
Siguen las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.
Esquerra y Junts per Cat exigen una mesa de negociación. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, prefiere esperar a la consulta de Esquerra y el popular Pablo Casado pide a Sánchez que diga hasta dónde cederá ante los independentistas.
Vamos a esperar a que Esquerra termine su consulta hoy y estén en disposición de ayudar a la investidura.
Después de 2 semanas de silencio de Pedro Sánchez, que es el presidente del Gobierno en funciones y quien se ha autoproclamado candidato para revalidar ese puesto, creo que deberíamos exigirle que diera alguna explicación.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.